Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo.
De las principales causas de los trastornos nerviosos y complejos psicológicos que caracterizan nuestro tiempo es la incertidumbre en cuanto al futuro. Una de las inquietudes más fuertes en la mente humana es el deseo de saber con seguridad lo que le va a suceder en el futuro. ¿Qué nos espera mañana? Esta pregunta invade la privacidad de nuestros pensamientos con frecuencia y nos deja perplejos ante la posibilidad de un porvenir desagradable. Pero Cristo Jesús nos ofrece la solución para todos estos problemas. El reposo del alma que Cristo ofrece incluye la seguridad y la confianza en cuanto al futuro. Realmente, si estamos en las manos del Señor, nuestro futuro es seguro. No debemos dudar por ningún momento. Mañana será otro día de bendición, otro paso que nos acercará más a nuestra meta celestial. Es posible, o mejor dicho, es probable que vengan problemas y pruebas, pero estos mismos son bendiciones cuando andamos por fe en Cristo. Si en algún tiempo en la historia del mundo, el pueblo de Dios ha tenido razón por qué preocuparse por el futuro inmediato, fue en los días de la persecución romana en los últimos años del primer siglo. Satanás estaba luchando ferozmente contra la iglesia del Señor y el imperio romano con su adoración del emperador le sirvió ampliamente para llevar a cabo una persecución general de los cristianos fieles. Pero el Señor no les dejó en dudas en cuanto al resultado de este conflicto. Anunció en el Apocalipsis, con voz clara y segura, la victoria del cristiano fiel sobre todo enemigo, aun sobre el imperio romano, el gran perseguidor de la iglesia en aquel tiempo. En Apocalipsis 14, versículos 6 al 13, podemos oír la voz de la victoria, proclamando el triunfo rotundo de los cristianos fieles sobre el enemigo, especialmente la caída del imperio romano y el castigo de los seguidores de su religión falsa. El futuro de la iglesia del Señor traía grandes y maravillosas bendiciones, pero el futuro de los perseguidores de ella sería muy diferente. Hay cuatro declaraciones que aclaran estas dos condiciones en contraste en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 13. La primera en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7 declara que la justicia de Dios triunfa. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. En este caso, el juicio del Señor se considera tan cierto que se anuncia de antemano. Su triunfo sobre cualquier otro Dios es tan seguro que se reconoce aún antes de la batalla. El Dios verdadero debe ser temido, glorificado y adorado por todos los hombres. La bestia no merece el temor del hombre, ciertamente no debe ser glorificado. Y es increíble que pueda recibir la adoración del ser humano. ¿La bestia no va a juzgar a los hombres? ¿Ella no ha creado a nada? Pero el Dios verdadero sí va a juzgar a todos. Llega pronto el momento cuando su juicio se derrama sobre la tierra. Él hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Es creador de todo. a adorar al Creador y Juez, no a la bestia. El texto habla de el Evangelio eterno que tenía el ángel de la visión. Este ángel venía para predicar este Evangelio eterno a los moradores de la tierra. Ahora, notemos en este caso que literalmente traducida, esta frase quiere decir buenas nuevas eternas. Evangelio eterno. La palabra el en la frase el Evangelio eterno no está en el griego. Únicamente aparecen las palabras que se traducen evangelio o buenas nuevas y eterno. Así que la idea es de buenas nuevas eternas. La versión La Biblia de las Américas, como también la Nácar y Colunga, confirman esta traducción. No se trata de el Evangelio de Cristo en sí, sino de buenas nuevas relacionadas directamente con la victoria sobre los enemigos de la iglesia en el tiempo del apóstol Juan. El juicio de Dios es día de buenas nuevas, Evangelio, para el pueblo que le adora y sirve fielmente. Lo que significa destrucción para las fuerzas de la maldad, significa victoria y gozo para el pueblo de Dios. La justicia de Dios triunfa. Este es el Evangelio, el mensaje de buenas nuevas que anuncia este ángel. Hay una interpretación que debemos examinar para no caer en el error. Según la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos como los mormones, en un libro llamado Una obra maravillosa y un prodigio, en la página 35, ellos dicen que este texto se refiere a la restauración del Evangelio por medio del ángel Moroni al alto nombrado profeta José Smith. Según ellos, el Evangelio había sido quitado de la tierra por un tiempo, y este texto está profetizando su restauración al mundo por medio de este ángel que identifican como Moroni. Dice el comentario de ellos: si hubiera habido nación, tribu, lengua o pueblo alguno sobre la tierra que tuviese el Evangelio eterno, no habría habido necesidad de que el ángel lo trajese de nuevo a la tierra. La prueba que presentan para tal interpretación es su propio testimonio. Pero la verdad es que ellos mismos confiesan, al insistir uno con ellos, que el Evangelio se encuentra en la Biblia tal como nosotros la tenemos. Lo que no se encuentra, según ellos, es la autoridad de bautizar e imponer las manos. Lo que sí podemos saber es que la palabra de Dios es incorruptible y que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1:23. Pero si examinamos cuidadosamente el texto en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, vemos claramente que el mensaje de buenas nuevas que traía este ángel no fue el Evangelio del Libro de Mormón, sino lo que se declara en el versículo 7. El ángel tenía el Evangelio eterno para predicarlo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Estas palabras del versículo 7 son las buenas nuevas eternas que el ángel trajo para predicarlo. Lo predicó en este versículo. El texto no dice, ni insinúa, ni ningún otro texto dice que el Evangelio se hubiera perdido de la tierra. Es un sencillo anuncio del triunfo del juicio de Dios. Este triunfo sí fue buenas nuevas para el pueblo de Dios, que tanto ansiaba la venganza de Dios sobre los enemigos de la iglesia. La segunda declaración en cuanto al futuro inmediato de la iglesia y sus enemigos se encuentra en Apocalipsis 14, versículo 8. Es el anuncio de la caída de Babilonia la Grande. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14, versículo 8. Por supuesto, no se trata literalmente de la ciudad de Babilonia. Babilonia cayó en el año 539 antes de Jesucristo. Cayó en manos del rey Ciro de Medopersia. Esto fue profetizado también cientos de años antes del tiempo del apóstol Juan por el profeta Isaías. Isaías 21, versículo 9 declara, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. En aquel tiempo, en el tiempo de Babilonia, literalmente, ella fue uno de los perseguidores del pueblo de Dios. Pero Dios estaba prometiendo de antemano que este enemigo de los siervos de Dios sería destruido. Y esto es lo que profetizó por medio de Isaías. Ahora, el apóstol Juan aplica este texto a la situación de la iglesia del Señor con el imperio romano. Babilonia, para el pueblo de Dios, era simbólico de persecución, inmoralidad, idolatría y, en general, de la maldad. En el tiempo del apóstol Juan, el imperio romano simbolizaba lo mismo que Babilonia había simbolizado cientos de años atrás. Así como Dios había destruido a un enemigo unos 600 años antes, estaba prometiendo con la misma seguridad destruir a otro. Y la caída de Roma, la Babilonia del primer siglo, era tan segura que Juan oye el anuncio de su destrucción como algo ya en el pasado. Ha caído Babilonia. Nos recuerda lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 17, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y así es. Dios sabe lo que va a suceder y Dios obra en los asuntos de los hombres a favor de su pueblo. Y no hay enemigo seguro. No hay enemigo tan poderoso que puede quedarse en pie cuando lucha contra el pueblo de Dios. El pueblo de Dios puede estar seguro que mañana traerá lo mismo que trajo ayer, victoria para los siervos fieles de Dios. Si usted no es siervo de Dios, si no se ha entregado a Cristo en obediencia al Santo Evangelio, usted debe hacerlo hoy mismo para tener esta misma seguridad de la victoria eterna en Cristo.
Señor, con gratitud y alza tu voz con jubilación.